Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 3 de enero, primera edición del 2024, y por supuesto que estaremos hablando de todo lo que nos depara este año en el deporte mexicano, en el deporte mundial, las incógnitas que vamos a resolver en este año. Estaremos repasándolas, estaremos repasando también el top 10, las 10 fechas importantes en el mundo del deporte, tanto en México como en el mundo, en todo el mundo del deporte. Y también, ¿por qué no? Porque es miércoles, hablaremos de la NFL, las conclusiones de la penúltima semana de acción y también de las semifinales de la NCAA. Eso y más tendremos aquí en este miércoles de la Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines, este es el primer programa del 2024 y estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa y gratuita de estas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com. Así de fácil, radiochapultepec.mx, exatuxtla.com. También estamos en su plataforma de podcast favorita, búsquenos como La Hora Deportiva. Ahí pueden encontrar las ediciones completas de este programa, por si se lo llegan a perder los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Pueden también buscarnos y escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Demos inicio de una vez con las incógnitas que nos trae este 2024 en el deporte mexicano específicamente. Vámonos con el número, la número 6, porque vámonos de 6 al número 1. ¿A dónde irá a parar Santiago Jiménez? ¿Lo quiere el Chelsea? Dicen que lo quiere el Madrid y que lo quiere el Barça, que lo quiere el United. ¿A dónde realmente irá a parar Santiago Jiménez? Ya será su segunda temporada completa con el Feyenoord. Casi seguro terminará como campeón de goleo de la Eredivisie. Entonces dará el salto a un grande. Es más, podría darlo este mismo enero. No lo veo realmente tan pronto dando el salto, pero sí creo que para mediados de año algún equipo de un poquito más de nivel como el Feyenoord, de un poquito más de poder económico, adquisitivo, lo comprará. Y también, pues ¿por qué no? Edson Álvarez. Ha estado jugando magnífico con el West Ham. ¿Por qué no verlo en el Liverpool o en el Chelsea muy pronto? Ya había interés de Chelsea, al parecer también hay interés de Liverpool. ¿Por qué no? Podríamos ver ese mismo año tanto a Santiago Jiménez como a Edson Álvarez dar el salto a un gigante europeo. Esa es una de las grandes incógnitas. Vámonos con el número 5. ¿Quién tumbará a los tres de arriba? Al final, al fin y al cabo, los campeones del 2023 fueron Tigres y América. El superlíder fue Monterrey y América. ¿Quién llegó a las dos finales del año? Tigres. El único que se coló por ahí fue Chivas, pero por obra y gracia del señor Paunovic, nada más. Realmente, este año veremos a alguien distinto a los tres de arriba. Llámese Monterrey, llámese Tigres, llámese América. ¿Será que viene la 15? ¿Será que viene la novena de Tigres? ¿Será que viene la sexta de Monterrey? ¿O alguien va a alzar la mano? Ya sabemos que este fútbol mexicano, y así ha sido en los últimos años, es de esos tres que domina la temporada regular, domina las liguillas, pero de vez en cuando surge algún equipo que puede ser competitivo por uno o dos torneos. ¿Quién será este año? ¿Alguien podrá hacerlo ese año y quitarle algún título a los tres de arriba? Vámonos con la número 4. Pues bueno, hablando de quién podría ser, una de las incógnitas mayores es cómo se verá Cruz Azul. No estoy diciendo que será Cruz Azul el cuarto equipo que podría contener o que será ese candidato que habíamos hablado, pero la verdad es que la mayor incógnita de todas es Cruz Azul, porque ha cambiado todo. Director deportivo, director técnico con Martín Anselmi, tiene 5 nuevos refuerzos, bueno, 6 exactamente, podrían llegar un par más que sean mexicanos. Muchas cosas van a ser distintas en Cruz Azul y que se estarán dando a conocer los próximos días. Nada más les puedo decir eso. Realmente es una de las grandes incógnitas. ¿Cómo lucirá este Cruz Azul de Martín Anselmi este 2024? Creo que la expectativa es incluso está demasiado alta. Hay gente que si no es campeón este equipo en su primer torneo será una decepción. Yo no lo veo así en absoluto porque creo que es un equipo que está en crecimiento y que viene de tener un torneo terrible. Lo normal es que crezca y que pueda llegar a unos cuartos de final y que vaya creciendo poco a poco. Pero creo que, insisto, cualquier cosa puede pasar con este Cruz Azul tan nuevo. Vámonos con el número 3. Vámonos ahora sí al deporte olímpico. Es año olímpico, hay París 2024 y eso significa que México tiene la chance de, por primera vez en 12 años, ganar un oro olímpico. ¿Será este el año el que rompemos esa sequía? Desde el oro de la selección mexicana de fútbol, aquel famosísimo sobre Brasil en Londres el 11 de agosto de 2012, no tenemos ningún oro olímpico. Nos fuimos con 3 de plata y 2 de bronce en Brasil, en Río de Janeiro, y 4 de bronce nada más en Tokio. Realmente unos Juegos Olímpicos muy pobres, los más pobres de todo el milenio. ¿Qué nos deparará estos Juegos Olímpicos? ¿Podremos tener un oro nuevamente como país, como Federación Mexicana Olímpica? ¿Podremos volver a ver un oro olímpico en París? Número 2. ¿Cuándo, si es que, pelearán Canelo y Benavides? Es la pelea que no solo los mexicanos, que todo el mundo está esperando. Sabemos que peleará el 5 de mayo y casi seguro que peleará el fin de semana del 16 de septiembre por su contrato con Premier Boxing Champions, pero aún no tiene rival en ninguna de esas dos fechas. Sabemos que la pelea que todo el mundo quiere, más allá de una revancha con Bivol, es la de Benavides. ¿Se podrá dar? Y si es que se da, ¿cómo le irá al Canelo? Me parece que es en lo que todos estamos esperando en el mundo del boxeo. Pero la número uno, y que realmente son dos preguntas en uno, es ¿cómo le irá a México en la Copa América? ¿Realmente estamos para llegar a semifinales? Yo creo que ese es el tope de esta selección mexicana. Quedar en primer lugar de su grupo, que tampoco lo veo tan fácil de lograr, encima de Ecuador, de Venezuela y de Jamaica, evitar a Argentina en cuartos de final, por ahí vencer a Chile y meternos a semifinales, y de ahí dar un buen partido decente ante un Uruguay o un Brasil o algo por el estilo. Y que creo que eso sería un éxito. Creo que eso le aseguraría casi casi el trabajo, la permanencia a Jaime Lozano. Y esa es la segunda pregunta. Dependiendo también de lo que pase en la Copa América, ¿se quedará Jaime Lozano como el DT todo el año? Son dos preguntas en uno. ¿Cómo nos irá la Copa América? Y dependiendo de eso, ¿se quedará Jaime Lozano más allá de ese torneo? Creo que esa es la pregunta más importante en el deporte mexicano en este 2024, más porque es el evento, el único evento que tenemos realmente importante y que va a definir quién será nuestro DT y cómo estaremos planteados, en qué nivel estamos y qué nos falta rumbo a la Copa del Mundo en nuestra casa un par de años después. ¿Cómo nos irá en la Copa América? ¿Se quedará Jimmy Lozano? Lo sabremos este 2024. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se vaya.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Continuamos aquí en La Hora Deportiva en este inicio de año, inicio de mes, inicio de todo. Y habíamos precisamente hablado de lo que nos espera, de las preguntas que nos tendrá el deporte en México este crucial 2024. Pero ¿qué tal el resto del mundo? Porque también hay muchísimos eventos deportivos, literalmente como pocos años en este 2024. Hay Copa Africana de Naciones, hay Copa América, hay Euro, hay Juegos Olímpicos. Así que vamos de una vez con las 10 preguntas que responderemos en este 2024. Número 10, y esa la responderemos literalmente en un mes y cachito. ¿Romperán la sequía los 49ers y los Cowboys? Cada uno tiene 5 anillos del Super Bowl, pero la última vez que ganaron uno fue en 1995, San Francisco, y un año después, Dallas. Ninguno de los dos ha podido ser campeón desde entonces. San Francisco se ha acercado 2 veces, Dallas ni siquiera a los primeros 4 lugares desde entonces. Este será el año realmente que lo pueden lograr. Son el 1 y 2 de la Conferencia Nacional y posiblemente se enfrenten en el Campeonato de Conferencia. Alguno romperá su sequía en el Super Bowl 58. Vámonos con el número 9. ¿Cuántos partidos tendrá México en general? Habrá en la Copa del Mundo de 2026. Ya se sabía el año pasado que la FIFA cambió de ser 16 grupos de 3, que era una absurdidad, una locura total, a 12 grupos de 4, que sí, son más partidos, significa también que disminuye un poquito el valor de los partidos, porque pues, de 64 pasaremos a 104 partidos, va a haber que hacer muchísimas tablas de multiplicar y cuáles son los 8 mejores terceros lugares. Bueno, más allá de eso, lo que significa es que en vez de 80 partidos serán 104. Es decir, de los 10 partidos que le iba a tocar México originalmente, seguramente le tocarán unos 5, 6, 7 más. No lo sabemos porque todavía no se ha definido eso. ¿Cuántos partidos le tocará a cada sede en general? Y específicamente a la Ciudad de México, a Monterrey y a Guadalajara, lo sabremos este mismo año. Número 8. ¿Qué pasará con la selección brasileña? Ya se dio a conocer que Carlo Ancelotti al final no llegará a Brasil, no será su DT de la Copa América en adelante.
están en la crisis, en la peor crisis que han vivido desde, pues diría yo, desde antes de que ganaron el Mundial de 2002, porque ahí estuvieron en una verdadera crisis y de todos modos fueron a ser el último campeón ganando todos sus partidos de una Copa del Mundo. Hoy por hoy Brasil realmente está en una crisis, con Neymar lesionado, se va a perder la Copa América, no tienen DT, su DT es el mismo del Fluminense, es decir, ni siquiera tienen alguien oficial, están teniendo problemas en su federación, han perdido 3 partidos seguidos, van en 6º lugar en las eliminatorias. ¿Qué va a pasar con Brasil? Específicamente no solo en la Copa América, sino más adelante. ¿Quién será su DT? ¿Quién será su nueva figura? ¿Qué va a pasar con una de las grandes potencias y a quien yo creo todavía está a tiempo de recuperarse y ser una de las grandes favoritas por talento puro para el próximo Mundial? Pero hoy por hoy está en la lona. Número 7. No vamos a hablar de quién será que gane la Fórmula 1 este año, porque será Max Verstappen y eso no hay ninguna duda. Más bien la duda es, ¿podrá Max Verstappen superar sus propios récords del 2023? Que fueron absurdos. Rompió 14 récords mundiales en la misma temporada. ¿Podrá superar sus propios récords? Porque todos sabemos que va a seguir siendo campeón y va a seguir dominando algunos años más. La duda es qué tan dominante puede llegar a ser. Número 6 ya. Alcaraz destronará a Nole como el tenista número 1 del mundo. Todavía Novak Djokovic el año pasado ganó 3 Grand Slams. Llegó a la final del otro que perdió con Alcaraz. Se mantuvo como el número 1 de la mayor parte del año. Sí, Nadal no estuvo, apenas volvió literalmente esta semana. Pero la duda hoy por hoy es, ¿cuándo Alcaraz tomará ese trono? ¿Cuándo va a destronar a Nole y tomará ese puesto como el mejor tenista del mundo? Yo creo que está muy pronto, pero no sé si sea este 2024, lo sabremos muy pronto. Número 5, Jim Harbaugh está a punto de ganar el campeonato nacional con Michigan y con eso será el coach más codiciado en la historia de la NFL. Nunca, les aseguro, nunca ningún coach había sido tan codiciado por tantos equipos como lo será Jim Harbaugh si Michigan gana el lunes, es campeón nacional y él decide poner fin a su segunda carrera colegial e llegar por segunda vez a la NFL. Los Raiders, los Chargers, los Patriots, los Commanders, los Bears, ojo con los Bills, incluso realmente casi que cada equipo que no tenga entrenador, e incluso los que aún tengan, se le van a pensar dos veces para cuando Jim Harbaugh decida regresar a la NFL, ¿qué equipo realmente será ese? Número 4, por fin, Shohei Ohtani, el beisbolista más talentoso que hayamos visto. ¿Jugará una serie mundial? Estos Dodgers en el papel son el mejor equipo que hemos visto en mucho tiempo. ¿Realmente van a cumplir el objetivo? ¿Va Ohtani a jugar béisbol importante en octubre? Por primera vez lo sabremos este año. Número 3. ¿Cómo lucirá la inauguración de París 2024? ¿Será la primera en el Sena? Yo creo que será absolutamente espectacular, pero ni siquiera me puedo imaginar, ni siquiera mi mente puede llegar a descifrar cómo será ese día tan especial y la inauguración de los Juegos Olímpicos en julio. ¿Cómo será? Número 2. Creo que una de las figuras del deporte, tal vez la más importante este año, es Kylian Mbappé. No solamente porque tiene la tarea de llevar al Paris Saint-Germain a su primera Champions, no solo porque tiene la tarea de llevar a Francia a ganar la Euro, esa que él fue decepcionante la única vez que la ha jugado en el 2020, bueno, 2021 técnicamente, no solamente por eso, sino porque hoy oficialmente puede negociar con quien quiera. Para verano podría llegar al Madrid, podría llegar a Liverpool, podría llegar a cualquier equipo, volver a firmar con París. Hay tantas y tantas historias que seguir sobre Kylian Mbappé. Y la otra más importante también es, este es el año, dependiendo obviamente de lo que haga en la Champions y en la Euro más importante, será este el año en el que por fin gane el Balón de Oro. Hemos estado esperando y esperando y creo que realmente ningún año como tal lo ha merecido, aunque sí ha estado cerca. Creo que este es el gran favorito y creo que toda la presión está puesta sobre él. Champions, Euro, Balón de Oro y ¿a dónde te vas? Todo eso está centrado y tendrá que responderse sobre Kylian Mbappé. Pero número uno es quién ganará la Euro. Ya que estamos hablando precisamente del evento de fútbol más importante de todos, será el año por fin de Inglaterra, que rompan su sequía de ya casi 60 años sin ganar absolutamente nada. Volverá a Alemania, la local. Será el año del favorito otra vez, Francia. Será la segunda Euro de CR7. Portugal fue el equipo, la selección más dominante de 2023. ¿Será realmente la segunda Euro de Cristiano Ronaldo y se vuelve a vivir el debate del GOAT? Todo eso lo tendremos que responder y me parece la más importante, la más intrigante de todo este 2024. Y con eso cerramos este capítulo. Vamos a tener una pequeña pausa, hablar de NFL y después ya volvemos para el top 10 de las 10 fechas a seguir este 2024. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva. ¿Dónde más?
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este primer programa del 2024. Primera vez también que hablaremos de NFL como lo hacemos cada miércoles. La penúltima jornada de acción fue el pasado fin de semana. Eso significa que literalmente entre este sábado dos partidos y el domingo el resto se acabará la temporada regular, se acabará la temporada para la gran mayoría de los equipos. Y el lunes será el lunes negro, es decir, el lunes donde la mayoría de los coaches despedidos sabrán que se van ese mismo lunes. Repasemos muy brevemente cómo nos fue en las 5 favoritas de la semana pasada. Nos fue, ahora sí que requete bien, 4 buenas. San Francisco cubrió, Baltimore por supuesto que cubrió, Arizona, les dije que 12.5 era muchísimo y terminó ganando en Filadelfia, Green Bay aplastó a Minnesota y Cincinnati le pusimos 7.5, esa era la línea y al final terminaron perdiendo por 8, es decir, estuvimos a medio punto de terminar 5-0 esta semana. Bueno, 4-1 al final, 40 buenas, 35 malas en el año, es decir, a menos que ocurra una catástrofe esta última semana, terminaremos el año con marca positiva y les aseguro que eso es bastante complicado. Ahora sí, comencemos con lo que nos dejó esta penúltima semana de acción y es que hay dos claros favoritos en los que no llegar al Super Bowl mínimo será un fracaso totote. De un lado está Baltimore y la muy curiosa carrera de Lamar Jackson que podría, muy seguramente, ganar su segundo MVP antes de ganar apenas su segundo partido de playoffs. Algo que nunca antes en la historia habíamos visto. Los Cuervos con la victoria aplastante sobre Miami este fin de semana aseguraron el sembrado número 1. Y con eso han vencido a 4 líderes divisionales como Miami, como San Francisco, como Detroit y como Jacksonville. Los 4 hoy líderes de su división, 2 de ellos ya campeones divisionales. Por un promedio de 25 puntos cada uno. Una paliza es de 10 para arriba. Han vencido a 4 posibles campeones divisionales por 25 puntos en promedio. Podría hasta descansar titulares la próxima semana o bien jugar con todos ellos y ponerle el último clavo en el ataúd a los acereros de Pittsburgh, a su máximo rival. Lamar es el favorito al MVP y sin embargo, según las apuestas, ellos no son los favoritos todavía campeones. Son el número 2 porque el número 1, pese a que los vencieron en Navidad literalmente, sigue siendo San Francisco. También aseguraron el lugar número 1 de su conferencia con su triunfo ante Washington y la derrota de Filadelfia. Tienen la máxima posibilidad de coronarse según las apuestas y al segundo candidato al MVP detrás de Lamar, que es Christian McCaffrey y no Brock Purdy, que me parece lo más coherente que he visto en toda la temporada. La cuestión con estos dos equipos es que son tan favoritos que si este año no se vuelven a ver las caras en febrero, será un rotundo fracaso. Cada uno debe aprovechar las circunstancias que tienen actualmente. Baltimore, que sabemos que en el status quo normalmente los pondríamos debajo de un Kansas City y de un Cincinnati. Uno está teniendo un año terrible con sus receptores que dejan caer pases y que en general es el peor año que ha tenido Mahomes. Y el otro sin Joe Burrow simplemente ya está eliminado pese a que pudieron competir hasta el final. Tiene que aprovechar eso, Baltimore, porque normalmente en un año normal de Kansas City, en un año normal de Cincinnati, los pondríamos debajo de ellos. Y el otro lado, San Francisco debe aprovechar, sí, un bajón de Filadelfia, que realmente no hay ningún otro contendiente, pero sobre todo que hoy le están pagando a Brock Purdy 15 centavos y unos cacahuates. Eso les permite tener una superestrella prácticamente en cada posición, y cuando a Purdy en un par de años le tengan que pagar, evidentemente tendrán que dejar ir varias piezas. Así que este es el año de Cuervos y de 49, y si no lo es, será un rotundo fracaso. Vámonos ahora también a lo importante de cómo llegar a postemporada, más de específicamente llegar, es cómo llegar. Lo hemos dicho en la liguilla del fútbol mexicano y también aplica en la NFL. La próxima semana, que es la primera de playoffs, la ronda de comodín con 6 partidos, genuinamente pinta para ser una semana de 3 o 4 sorpresas. Es decir, 3 o 4 visitantes ganando en esa primera ronda. Un duelo casi seguro es el de los campeones de la AFC Sur, que casi seguro serán los Jaguars de Jacksonville. Si ganan su partido ante Tennessee, no importa lo que pase entre Potros y Tejanos, los Jaguares serán bicampeones de su división. Estarán recibiendo a los Browns, que serán el mejor comodín, y que llegarán con casi seguro 5 victorias seguidas, porque enfrentan a Cincinnati y son sus hijos recientemente. Y además, una de esas 5 victorias seguidas fue precisamente una aplastante sobre estos mismos Jaguares hace poco. Creo que Browns, todo el mundo, los pondría como favoritos en ese encuentro, aunque sea visitantes. Otro, Buffalo, es el equipo más volátil. Podría ganar en Miami, ser campeón divisional y ser el sembrado número 2 y ser la mayor amenaza a Baltimore, o bien perder ese partido de visita y por combinación de resultados hasta quedarse fuera. Es el equipo más volátil de todo. Buffalo puede ser del 2 a literalmente eliminado dependiendo lo que pase el fin de semana. Podría también perder y terminar como uno de los comodines y podría visitar, por ejemplo, a Miami o a Kansas City en la primera ronda de playoffs, y les aseguro que ninguno de los dos quiere ver a Buffalo en esa ronda. Y del otro lado, en la Nacional, Carneros y Empacadores están jugando su mejor fútbol americano. Cuando más importa, serán peligrosísimos para quien sea que les toque en primera ronda. Específicamente, Detroit va a tener que jugar su primer partido de local en playoffs en 30 años, ya sea ante Matthew Stafford, el mariscal que tanto tiempo estuvo con ellos, o ante su máximo rival de toda la historia, que es Green Bay. ¿Y saben qué fue lo que pasó la última vez que Detroit fue campeón de su división? En 1993 llegó un jovencito, Brett Favre, de visitante, y los eliminó. Esa fue la última ocasión que los Leones fueron campeones divisionales, y podría volver a suceder. Podría volver a suceder con Green Bay, o podría ser la revancha, la doble revancha, Matthew Stafford contra Jared Goff. Y bueno, si bien las Águilas están de caída libre, estarían jugando de visita ante el campeón de la NFC Sur, que seguramente sería Tampa Bay. Y pues con todo y todo creo que serían favoritos en ese partido. Así que estamos pensando en unos 3 o 4 visitantes ganando en la ronda de comodines fácilmente para la siguiente semana. Y bueno, ya para concluir, Michigan contra Washington en la gran final de la NCAA. Jim Harbaugh, el gran favorito a ser campeón de la NCAA. Y John Harbaugh, el coach de los Ravens, gran favorito por lo menos en la AFC a llegar al Super Bowl. Es decir, podría ser que ambos Harbaughs terminen como campeones, uno del NFL, otro del colegial. Creo que por lo menos uno de los dos sí terminará con trofeo, y creo que es importantísimo para muchos equipos de NFL, llámese Chargers, Patriots, Bears, Raiders, que Michigan gane el lunes y con eso Harbaugh decida, ok, así pongo fin a esta segunda etapa en la NCAA e inicie mi segunda etapa en la NFL. Ya lo estaremos comentando después. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y vamos a concluir este programa con un top 10. El top 10 de las fechas a seguir en este 2024, las 10 días importantes en el mundo del deporte para todos los gustos. ¿Cuáles serán los 10 eventos del año? Específicamente, ¿cuáles son las 10 fechas que deben seguir? Y hay algunos eventos, evidentemente, que no sabemos exactamente cuándo serán. Esperamos una pelea Canelo contra Benavides, solo que no les puedo decir exactamente cuál podría ser la fecha. Pero en general, estas son las 10 fechas, que de hecho son menos, porque hay varias que son el mismo día. Hay un día específicamente que es crucial para el deporte. Comenzamos con el juego 1 de las finales de la NBA. Obviamente no sabemos cuándo van a terminar las finales, pero sabemos exactamente cuándo van a comenzar, y será el jueves 6 de junio. Posiblemente hoy pinta para que sea un encuentro entre los Nuggets de Denver contra los Celtics de Boston. Eso pinta hasta el momento, a unos 5 meses de distancia. El juego 1, 6 de junio, finales de la NBA. Número 9, la temporada de Fórmula 1 comienza en Bahrein el 2 de marzo, pero por supuesto que a los mexicanos, ¿qué nos importa más que nada? El Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez será el 27 de octubre. Márquenlo en sus calendarios, 27 de octubre aquí en la Ciudad de México, el Gran Prix de Fórmula 1. Número 8, es el primero de 3 eventos importantes en esta fecha. Hay 4 Grand Slams, por supuesto, pero el más importante para todos y para el mundo del tenis es Wimbledon. Y la final de Wimbledon será el domingo 14 de julio. Grábense esta fecha, por favor. Número 7. Hay Copa Africana de Naciones, comienza en un par de semanas y la gran final será el domingo 11 de febrero. Tampoco es el único evento en esta fecha, grábenselo por favor. Final de la Copa Africana, 11 de febrero. Número 6, no sabemos todavía cuándo será exactamente la final del Apertura 2024, pero sí sabemos que el domingo 26 de mayo es la gran final de este torneo que empieza la próxima semana. El Clausura 2024 varonil tendrá su final de vuelta el domingo 26 de mayo de 2024. Número 5, la final de la Champions será la semana que sigue, el 1 de junio en Wembley, regresa a Londres. 1 de junio, sábado, la gran final de la Champions. Grábenselo porque será justamente una semana, bueno, 6 días después de la final de la Liga MX, será y será también un día antes de las elecciones en México, porque hay que recordar que también es año de elecciones en México, es año de elecciones en Estados Unidos y es año bisiesto, donde desafortunadamente vi en Twitter que era trending topic página 1 de 365, cuando se les olvida que este año tiene 366 días. Tenemos un 29 de febrero. Grábense eso, que tiene, además de todo lo que nos trae ese 2024, un 29 de febrero, elecciones en México el 2 de junio y también elecciones en Estados Unidos el primer martes de noviembre. Pero bueno, recuerden, la final de la Champions, primero de junio, es el quinto evento más importante. Y decíamos, el 11 de febrero no es solamente la Copa Africana de Naciones, eso será como al mediodía. Y en la tarde, en Las Vegas, por primera vez en la historia, será el Super Bowl 58. El Super Bowl que, como decíamos, hoy pinta para que sea Baltimore ante San Francisco. Cualquier cosa podría pasar. El primer Super Bowl en la historia en Las Vegas, el domingo 11 de febrero. Número 3 y número 2, los dos en el mismo día. Y como decíamos, Wimbledon, la final es el 14 de julio. Pues ese mismo día, el evento número 3, es la gran final de la Copa América en Miami. La Copa América que por segunda ocasión en la historia tendrá 16 participantes. Mientras que, eso será en la tarde, más tempranito, desde Berlín, será la gran final de la Euro 2024. La Copa América, la Euro y Wimbledon, todos terminan el mismo día, el domingo 14 de julio, tempranito Wimbledon, después a la 1 de la tarde la Euro y después en la tarde-noche la Copa América. ¿Qué tal ese día 14 de julio? Ya lo estoy saboreando muchísimo, pero ¿saben qué? Nada se compara. Me encanta la Euro. Me encanta la Copa América, me encanta el tenis, me encanta el Super Bowl, pero es que hay pocas cosas que se comparan con unos Juegos Olímpicos. Específicamente, después de que los últimos fueron tan dañados por la pandemia, yo sé que Japón hubiera hecho algo espectacular porque es un país admirable e hizo lo que pudo en un tiempo de pandemia, pero realmente no tenemos unos Juegos Olímpicos normales desde Río 2016. Además de que este serán los primeros en que la inauguración no sea en un estadio. La inauguración será en el río Sena, al lado de la Torre Eiffel, ahí en el río. Uno de los ríos, si no es que el río más famoso en la historia de la humanidad. Ahí es donde estarán pasando las caravanas de atletas de los casi 200 países que estarán compitiendo. Ahí será la inauguración y creo que será absolutamente espectacular en una ciudad espectacular como París. El 26 de julio es la inauguración de los Juegos Olímpicos y es, para mí, el evento del año, la inauguración de París 2024. En julio serán todos los eventos importantes. Wimbledon, termina la Copa América, termina la Euro, pero el 26 comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ese, el 26 de julio, esa inauguración en el río Sena, es el evento más importante del año. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Obviamente que tengan un excelente 2024, importantísimo en muchos, muchos aspectos. Un 2024 que nos trae un día extra para aprovecharlo o para descansar, como ustedes lo quieran tomar. Eso nos trae este 2024, un año cargadísimo, importantísimo y que ya estamos listos para recibir. Gracias a todas y a todos. Les deseo también un excelente resto de su miércoles. Estamos de regreso el viernes para hablar de las 5 favoritas de la última semana de NFL, las imperdibles y todo lo demás aquí en La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Que tengan un gran 2024. Esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.